del sueño olímpico de Roberto Sánchez Mantecón y el nuevo objetivo del conqueridor Valencia.
Voces de Comunitat. El podcast del deporte valenciano.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Voces de Comunitat, el podcast del deporte valenciano, la voz de los clubes, de las competiciones y de los deportistas de la Comunidad Valenciana. Y hoy, con más voces olímpicas. Teníamos unas ganas locas de hablar con Roberto Sánchez Mantecón, el primer triatleta valenciano que va a estar en unos Juegos Olímpicos, porque ya tiene el billete en su poder, va a estar en París, va a competir el día 30 de julio y va a ser protagonista en este episodio de Voces de Comunidad. Roberto lleva soñando con esto mucho tiempo, muchos años, y París estaba en su lista de objetivos durante todo el ciclo olímpico. Lo ha conseguido a base de esfuerzo y de una mentalidad de hierro, y vais a dar buena fe de ello ahora cuando le escuchéis. Nos está esperando Roberto y también nos espera Marcos Dreyer, que es el coach del UPV Lelemán Conqueridor Valencia. Es el segundo prota de hoy, de un episodio en el que abriremos el telón del voleibol en la Comunidad del Sport, porque en cuanto a los clubes, ya han terminado las temporadas y es momento de ponerse a pensar en la que viene, en el futuro a corto plazo. Hoy vamos a hacerlo con ese Conqueridor, el único equipo de voleibol de Superliga que existe ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Así que vamos con todo. Recuerda que puedes escuchar Voces de Comunidad en comunidaddelsport.com, en la web del Proyecto FER, proyectofer.es, y también en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en iVoox. Tienes que poner Voces de Comunidad para que te salga y ya está. Suscribirte, por supuesto. Eso no es obligatorio, pero ayuda, claro que sí. Venga, vamos con ello. Triatlón y voleibol en Voces de Comunidad. Roberto Sánchez Mantecón y el Conqueridor Valencia. ¡Arrancamos!
Comunidad de deportistas con el Proyecto FER.
Venga, pues vamos con nuestro primer protagonista. No hay tiempo que perder porque queremos hablar con uno de esos deportistas que estábamos esperando, con los que soñábamos, yo creo, casi tanto como él. Bueno, tanto igual no creo, pero soñábamos con que llegara ese billete olímpico y se convirtiera en uno de los tres triatletas que van a representar a España en los Juegos de París. Y llegó ese día, en la Serie Mundial de Cagliari. Roberto Sánchez Mantecón firmó la hazaña, fue 19º, el segundo entre los españoles en liza, y selló virtualmente ese billete olímpico antes de que la semana pasada el seleccionador confirmase su nombre entre los 5 elegidos, 3 chicos y 2 chicas que van a estar en París. Así que, bueno, Roberto ha conseguido su sueño, ese del que hemos hablado durante ya varios años, y estamos muy contentos por él, y él seguro que aún está en una nube. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Roberto, vas a estar en París, no sé si estás todavía en una nube o ya han pasado los días y ya no tanto.
Bueno, sí, me he tomado unos días para asimilarlo, para disfrutarlo con mi grupo, con la familia.
Sí, señor.
Y bueno, para darme cuenta también de lo que hemos conseguido.
¿Cómo están siendo estos días, Roberto? Porque yo no sé si más relajados o ya focus en lo que viene. Tú que eres un tipo con mucho tesón, con mucho sacrificio, ¿cómo están siendo estos días? ¿Te relajas o no?
Bueno, tuve ahí unos días de descanso y de recuperación después de la última prueba. Y ahora ya me encuentro en la segunda semana de preparación para esos juegos, que nos quedan 7 semanitas.
Ahí está. De hecho, te pillamos entrenando. Pero bueno, hablemos de Cagliari, Roberto, porque fue un gran resultado, una vez más, con remontada tras ese tramo de natación. Cuéntanos cómo fue un poco esa carrera de Cagliari.
Bueno, pues la verdad que, a ver, no me encontré en la mejor situación de carrera de mi vida, pero tuve que remontarla y bueno, contento con darle la vuelta a una carrera de tantísimo nivel donde habían tantas cosas en juego, ya no solo nuestras, sino de todos los países. Y bueno, pues probablemente la carrera más dura o más exigente de la temporada, seguro. Va a ser más exigente incluso casi que los juegos.
Claro, porque tú, Roberto, cuando eres uno de los últimos en salir del agua o cuando te ves atrás en ese momento, ¿cómo lo gestionas? Porque de ti se dice siempre que lo gestionas con mucho aplomo, sin nervios, con la experiencia quizá del que se ha visto ya en varias de estas. Y yo no sé si uno se acostumbra a esas remontadas o no tanto, o uno lo vive con más nervio una vez sale del agua.
Bueno, al final es parte de mi trabajo, ¿no? Uh-huh. salir y ir a tope hasta que el cuerpo aguante. Y bueno, pues si podemos enlazar bien, si no, pues a correr e intentar recortar lo máximo posible. Así es este deporte. A veces está un poquito más adelante, a veces está un poquito más atrás, pero eso es 1 hora 40, 1 hora 45 de carrera y hasta la meta no se acaba.
Yo no sé, Roberto, si lo que también llevaste con aplomo es esas semanas de diferencia entre Yokohama y Cagliari, porque bueno, recordemos que Yokohama, esa serie mundial, no se te dio tan bien. Es cierto que también se dice mucho de ti que eres muy regular y que es muy raro, al menos desde hace varias temporadas ya, que enlaces dos malos resultados consecutivos, pero yo no sé cómo gestiona uno esas semanas, ¿no? No sé si por tu cabeza pasaba entonces la tranquilidad o pasaba ese nervio de decir que no vaya a ser ahora, cuando firme dos carreras o dos pruebas importantes, dos series mundiales consecutivas con malos resultados. ¿Tú cómo llevaste esas 2 semanas?
Bueno, al final, después de una carrera como la de Yokohama, donde no tuve mi mejor día, pues lógicamente te sugestionas un poquito, ¿no? Y miras a ver a tu alrededor, a ver qué ha podido pasar, ¿no? O sea, comentas con el entrenador, pero bueno, luego analizando la carrera y analizando los días previos, los posteriores y tal. Sabíamos que estábamos en forma, entonces no había de qué lamentarse, simplemente pues bueno, hay piedras en el camino y hay que saltarlas y pues desde el día siguiente pensando ya en Cagliari y en remontar ese mal día.
Es que siempre dices, de hecho es una de las palabras en ese corto del proyecto FER, en ese Elegidos para la Conquista. Yo me quedé con ella porque además es la primera y a mí esto se me queda en la memoria rápido, que es los éxitos hay que olvidarlos pronto y los fracasos también. Olvidar rápido y seguir. Es uno de esos lemas, ¿no? Que yo al final, Roberto, pienso, ¿tiene fin en algún momento esto? ¿Hay sitio para el disfrute?
Sí, por supuesto, el disfrute está en el proceso, ¿no? El día a día es lo que disfrutamos y bueno, luego cuando te plantas en la línea de salida, lógicamente vas a disfrutar, a sufrir, igual que el resto de tus rivales también van a sufrir. Entonces, pues bueno,
Claro.
nosotros disfrutamos con el sufrimiento, somos un poco masocas.
Sí, total, total. Y además, mira, otra de las frases que es que las tengo aquí apuntadas, Roberto. Hay otra frase que dices: soy un cabezón, ¿no? Has dicho alguna vez que al final por eso es por lo que vas a estar en París, ¿no? Que el fracaso te ha hecho más fuerte. Esa es la frase. El fracaso me ha hecho más fuerte. ¿Es eso lo que define a Roberto?
Bueno, pues seguramente no sea el deportista más talentoso que esté en la línea de salida de París, pero pues probablemente sí que sea
El más
uno de los
sacrificado,
más
sí.
de los que más veces me he tenido que levantar para conseguir grandes resultados y lógicamente pues eso me pues, seguramente me venga de por mi educación, ¿no? Por mi familia, por la forma de la que me han educado y porque no hay que rendirse nunca hasta el final.
Porque si nos colamos en tu mente, Roberto, y en el pasado, ¿qué le diría el Roberto de ahora con 27 años al ya un Roberto, ¿no? Podríamos decir, al Roberto más joven, a aquel que empezaba a soñar con unos juegos. Ahora que tienes el billete, ¿qué le dirías?
Bueno, pues un poco que, o sea, lo que he hecho realmente, creo que he hecho todo lo que ha estado en mis manos. Me he equivocado, por supuesto, alguna vez, pero creo que he acertado muchas veces con muchas decisiones. Y pues simplemente que disfrutase del proceso, que al final es lo más bonito y con lo que te quedas. Y que trabaje. O sea, que trabajase al 100% cada día para rendir al día D a la hora H.
Claro, es que también hay un momento clave, no sé si es este, Roberto, el de la Serie Mundial de Bermuda en 2022, te colgaste el bronce. Que también comentabas en la web del FER que es un punto o fue un punto de inflexión, ¿no? ¿Es ahí donde nace quizá el gran Roberto de hoy o nace antes?
No, al final eso era algo que bueno, que nos hemos encontrado por el camino, pero que seguramente habíamos trabajado muchísimos años para conseguir, igual que esta clasificación. Entonces, Yo no creo que sea ni de rebote ni nada. Es algo que hemos buscado, que es difícil de conseguir, que ha conseguido muy poca gente en el mundo. Muy pocos españoles tienen una medalla y mira que hemos conseguido medallas.
Sí, señor.
Y bueno, pues no es que sea un punto de inflexión. O sea, al final yo he tenido una carrera deportiva y tengo una carrera deportiva en la que he tenido muchos éxitos, pero también muchos fracasos. Y bueno, pues de eso se construye un deportista, ¿no?
Bueno, mira, decía Michael Jordan que hasta el que más gana, él en ese caso, pues había perdido más veces que había ganado. Pues fíjate. Bueno, por ir bajando cosas al suelo, Roberto, ya te dejo continuar entrenando y con esa preparación. Abrimos el calendario día 30 de julio, si no me equivoco, ese es el día D, ¿no? La fecha marcada y competirás en los Juegos de París. Decías antes, la de Calgary, esa serie mundial, será incluso más dura que la de París. ¿Qué podemos esperar en París, Roberto?
Bueno, los Juegos siempre son carreras atípicas, ¿no? La gente las prepara diferente, hay gente que llega bien, hay gente que llega mal, hay gente que aparece en ese día cuando no lo ha estado, luego los favoritos a veces fallan, entonces es una carrera muy abierta que yo espero que me beneficie. Creo que los circuitos, ya demostré en el T7 que puedo estar luchando por algo grande y bueno, pues nos vamos a preparar de la mejor manera para ese día.
Ahí está, pues estaremos pendientes de Roberto ese día 30 de julio, que por cierto, va para allá la familia, ¿no? Le preguntamos a todos, como está cerquita, no sé si irá para allá tu familia.
Sí, por supuesto, mi familia tiene todo cogido desde hace muchos meses.
Vamos.
Se la jugaron antes de saber si estaba la clasificación o no, pero vale. Sí.
Porque además tu padre, me consta que tu padre te suele acompañar, ¿no? Creo que estuvo en Cagliari y demás.
Sí, mi padre y mi madre siempre que pueden y lo permite el trabajo y tal, están apoyándome allá donde voy y si no están allí, están en la tele los primeros,
sí, señor, hombre.
Sea la hora que sea de la madrugada.
Efectivamente, que sea en Yokohama, por supuesto.
Eso es.
Bueno, pues ahí está, Ana Godoy, Miriam Casillas, Antonio Serrat, Alberto González y Roberto Sánchez Mantecón, el nuestro. Son los cinco triatletas españoles que van a estar en París y efectivamente unos del Proyecto FER. Roberto, gracias.
Muchas gracias.
Comunidad del Sport. Deporte vive aquí.
Bueno, pues ahí está Roberto Sánchez Mantecón, que va a cumplir su sueño olímpico, que por cierto fue el primer protagonista del Elegidos para la Conquista, que es esa serie de cortos de algunos deportistas olímpicos del FER que se van a embarcar en la aventura de París. Lo tenéis en el canal de YouTube del Proyecto FER. Son episodios muy emotivos, yo no me los perdería. Así que, bueno, ahí están para todo el que quiera verlos. Y no nos olvidamos de recordar que otra valenciana, triatleta, Noelia Juan, es suplente entre las seleccionadas para los Juegos de París. Eso en cuanto al sueño olímpico cumplido de Roberto. Pero es que el balance de este fin de semana, este pasado, ha sido la repera. Porque hemos estado enfrascados en el Campeonato de Europa de Atletismo de Roma, que aún está en marcha para los deportistas valencianos, pero que ya ha dejado grandes resultados. El primero, y el más importante, de momento, es el de Quique Llopis. Se proclamó subcampeón de Europa, plata en los 110 metros vallas, con marca personal 13 segundos, 16 centésimas. Quique es de sobra conocido por los oyentes de Voces de Comunidad, pero no está de más recordar que tiene 23 años, que logra resarcirse de la mala suerte que ha tenido en otros europeos, como aquel tropiezo de Estambul en la última valla, y que ya es toda una estrella internacional. Bueno, Quique fue plata y el oro fue para el italiano Lorenzo Simonelli, inalcanzable, ¿eh? El transalpino marcó 13.05, y si hoy hablamos del sueño de Roberto en triatlón, el de Quique es claro, colarse en la final olímpica de París. Pero bueno, para eso aún quedan semanas, un par de meses de hecho, así que bueno, calma, que es lo que siempre pide el bueno de Quique Llopis. Y más cosas de Roma. Thierry Endicumenayo fue quinto en los 5.000 metros y hoy mismo compite en los 10.000. y Eusebio Cáceres quedó 11º en la final de salto de longitud. Saltó tocado en esa final y sin haber sido un buen europeo para él, bueno, ya se centra en llegar en óptimas condiciones al Campeonato de España, que por cierto decidirá las mínimas olímpicas. Y también estamos pendientes en este europeo de Fátima Diame. Eso en cuanto al atletismo convencional. En adaptado, Héctor Cabrera ha conseguido la mínima B para los Paralímpicos. Paso importante, ¿eh?, para ir a París en lanzamiento de jabalina. Además, en vóley playa, hemos de recordar que Liliana Fernández y Paula Soria ya han certificado también su presencia en los Juegos. Fue el pasado miércoles, justo cuando lanzábamos el último episodio de Voces de Comunidad. Ocurrió en Ostrava y allí ambas valencianas se clasificaron en la previa de ese Elite 16 por delante de las canadienses, que eran sus rivales a batir en esa carrera por el billete a París. Más cosas, en judo triunfó Marina Castelló con la medalla de oro en el European Open de Madrid. Es su primer gran resultado en categoría absoluta. Y en natación adaptada, David Lebec también logró la mínima B y selló virtualmente su pase a los Juegos Paralímpicos. Y en cuanto a los clubes, tenemos que recordar una pincelada. Estábamos pendientes del Valencia Club de Hockey, que tenía ese play-out por el ascenso a la máxima categoría del hockey femenino nacional, pero no hubo suerte. Las chicas de Rambaudi cayeron en Canarias 4-0 y en la vuelta en Vétero este pasado finde perdieron 3-6. Así que bueno, el Valencia seguirá una temporada más consolidándose en la división de honor B. Cerramos así las temporadas de los equipos de la Comunidad del Sport y es momento de mirar al futuro, de repasar lo que ha dado de sí este curso y empezar a planificar el que viene. Hoy se viene a Voces de Comunidad el UPV Lelemán con Queridor Valencia. Vamos con él.
Comunidad de Equipos.
Pues venga, vamos a hablar de voleibol. Es la primera vez que abrimos la carpeta de esta disciplina en Voces de Comunidad, al menos desde que es Voces de Comunidad. Así que queremos hacerlo con uno de los clubes de voleibol más importantes de la Comunidad del Sport. El Conque quedó 7º la temporada pasada, en temporada regular, la recién terminada temporada en la Superliga, que es la cima del voleibol en España. Y en los playoffs cayó en cuartos de final de manera contundente ante Unicaja Costa de Almería. Es un poco a grosso modo el resumen de la temporada del Conqueridor Valencia, que tendrá que reconstruirse, tendrá que revisar objetivos y tendrá que poner velocidad de crucero para planificar la siguiente campaña, y esta vez con el coach Marcos Dreyer desde el principio. Es nuestro protagonista de hoy. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, para el que no lo recuerde, Marcos Dreyer llegó al Conque en noviembre del 23, si no recuerdo mal. Era jornada 10, creo, en la Superliga, con la temporada evidentemente ya empezada. Y te pregunto, Marcos, ¿cuánto costó levantar el equipo?
No, la verdad es que fue fácil. Hubo una reacción muy buena del equipo y enseguida reaccionaron. Normalmente a los cambios de entrenador suele pasar y conté con una actitud muy positiva de todos y fui recibido muy bien en el club y nos pusimos a trabajar enseguida. La verdad que fue un principio muy, muy alentador y sacamos el objetivo adelante. La verdad que un poco irregular. El equipo fuera de casa tuvo bastantes problemas y en casa hizo una campaña mucho mejor. Y ahora, claro, como bien explicaste tú, un replanteamiento total de objetivos. El equipo se va a reforzar. Manolo lo está tomando eso muy a serio, la familia Clemente, que es la que lleva eso adelante, sí. Más fuerte, ¿no? Y con todas las ayudas, y el planteamiento es ahora más exigente. O sea, ahora desde el principio y también con refuerzos, a ver si no se pasa por los problemas de la temporada pasada, que en algún momento estábamos fuera de playoff y eso no debería pasar.
Claro, es que por ir por partes, Marcos, recuerdo que nos comentabas que cuando llegaste a Valencia le decías a Manolo Clemente, antes de firmar, que ya de entrada iba a ser complicado, ¿no?, sacar algo de la temporada.
Sí, porque cuando llegamos íbamos novenos y teníamos partidos contra el mismo Unicaja, que nos ganó de esta forma contundente el playoff, contra Melilla, que también quedó por adelante nuestro, y Teruel. Entonces eran los tres partidos que tenía enseguida. Entonces yo no podía prometer resultados.
Claro.
Yo creo que fue una cuestión de la actitud del equipo, y en los partidos de casa se notaba un ambiente espectacular y pudimos remontar y meternos en Copa y en playoff, que era el objetivo principal del año pasado. Ahora a ver si este año creo que vamos a ser todos un poco más exigentes Y en mi caso también poder plantear un sistema de juego desde el principio. Y
sí.
Es muy difícil tocar piezas cuando ya empezó la temporada, ¿no? Difícil.
Claro, te quiero preguntar por eso, Marcos. ¿Cómo valoras el hecho de que, claro, en este caso vas a empezar desde el principio? ¿Para un entrenador eso es importante en el voleibol también?
Es importante siempre, ¿no? Porque para que tengas una idea, siempre que cambias algo en todo, ¿no? En la vida, hay una parte que es perder, ¿no? Tú tienes que perder, sí, para después ganar, ¿no? Entonces, durante una temporada que se juega cada sábado, teniendo que ganar cada sábado, tú no puedes permitir 15 días entrenando algo que es para salir en un mes.
Claro, claro.
Porque
claro,
está comprometiendo el resultado, donde los puntos, en este caso apretados como estábamos, muy valiosos. Entonces, yo espero tener la tranquilidad en pretemporada de poder proyectar algo tranquilo, con tiempo, utilizar la pretemporada y poder cambiar algún sistema. O sea, hay cosas que se hacen muy bien, que es verdad que el equipo también ya tenía características buenas y cosas que me gustó y que se va a mantener, pero hay cosas que un poco es mi estilo y que tengo que cambiar.
Claro, y te quiero preguntar directamente, Marcos, porque bueno, has renovado una temporada más, tú firmaste hasta final de temporada. ¿Qué es lo que te hace a ti, en este caso en lo que respecta a la figura del entrenador, otra cosa es la figura del club, pero qué es lo que le hace a Marcos Dreyer decir, sí, quiero continuar en este proyecto?
Primero, cómo me encontré con la directiva como con el vestuario. O sea, la verdad que lo que encontré de confianza de los jugadores hacia mí, la verdad que trabajé muy cómodo, pude ser yo todo el momento, y eso hoy en día hay que agradecer. O sea, como el trabajo del entrenador, si tienes el vestuario y tienes la directiva, trabaja muy cómodo. Esa es la principal parte, y luego el desafío de superar este año, porque este año seguí de esta manera y yo quiero superar el trabajo y demostrar de lo que soy capaz también.
Claro, entonces, si te pregunto por objetivo de temporada que viene, Marcos, yo no sé si te pongo en un aprieto, si te pregunto por objetivos ya en numéricos, no creo, ¿no? Pero no sé qué objetivo podemos poner al concreto la temporada que viene, porque bueno, hay 3-4 figuras que no continuarán, otras que vienen, ahora te preguntaré por las incorporaciones que ya tenemos en el concreto, pero ¿qué objetivo podemos ponernos?
Hay que mejorar, hay que intentar hacer este paso. O sea, nosotros entramos en Copa, eso hay que darlo por hecho, hay que entrar.
Vale.
Entramos en playoffs, también se tiene que repetir, pero luego perdimos en las primeras de cambio las dos competiciones. Uh-huh. Entonces tenemos que intentar dar un paso más.
Vale.
Y eso pasa por tener una buena liga para encontrar un cruce más sencillo. Porque si entras en la Copa octavo, estás feliz por entrar en la Copa, pero cruzas con el primero.
Claro, claro, claro. Hablamos de una temporada regular mejor.
Claro, no puedes disfrutar de la Copa porque, claro, hay mérito estar ahí, pero sabiendo lo que hay. Y el playoff fue igual. El segundo contra séptimo, o sea, es difícil. O sea, por algo este equipo salió segundo y nosotros séptimo.
Claro,
entonces, no es que vamos a mejorar en el playoff, tenemos que mejorar cada día para poder disfrutar de playoff siendo cabeza de serie, si se puede.
Y te pregunto ya por los fichajes, Marcos, porque bueno, creo que el que más destaca es Aaron Gámez, ¿no? Tienes nuevo líbero, además un líbero con experiencia internacional. ¿Qué nos puedes decir de él?
Bueno, yo conozco a Aaron desde que es un niño, jugamos en contra muchas veces y tenemos una cierta relación de tanto encontrarnos en la liga. Es un extraordinario líbero. Es un líder, es el capitán de Teruel, y a mí me gusta mucho ese tipo de jugador para asumir responsabilidades, ¿no? Sí. Porque en cada rol, independiente de ser capitán o no, hay responsabilidades. Entonces el líbero tiene que asumir una función de sistema defensivo más que jugar, más que hacer los suyos. Es como mi persona ahí adentro para el tema defensivo, igual que el colocador para el ataque y todo eso. Entonces es una persona que me va a dar mucho como persona también en ese sentido. Su liderazgo, su saber estar ahí en esa situación, o sea, creo que me va a hacer trabajo mucho más fácil. Y un nivel muy grande de técnico.
Y luego Max Escarpín, que regresa al central.
Sí, Maxi es un gran jugador también. La verdad que el año pasado él viene de Palma, pero aquí, aquí la gente le ha ido bien, y yo me acuerdo cuando llegó en Melilla también que gana la Copa con Melilla, que era un jugador admirable, nosotros, a mí personalmente me gustaba mucho y ahora esperamos mucho de Maxi aquí. Es un central con experiencia, un central que sabe, es muy completo, juega bien en todos los aspectos de juego, y eso nos va a venir bien porque tenemos otros centrales de características diferentes, así que la llegada de Maxi también va a ser importante.
Y con todo esto, Marcos, y por ir ya cerrando, ¿qué retoques le pueden faltar al equipo? Tenemos estos dos, ¿qué más le puede faltar al equipo?
Bueno, ahora tenemos que fichar a un opuesto, que es, bueno, una figura importante para todos los equipos, ¿no? Para todos los equipos de Borja, una figura muy importante, y creo que hay que buscar algo muy físico para nuestra liga, y estamos en eso, y luego también confiar en la evolución de la gente que ya está, ¿no? O sea, también las renovaciones me dejan muy contentos. O sea, esta gente que te dije del este vestuario que me gustó, hay mucha gente que tiene mucho carácter, que hay muchas cosas del equipo que me gusta. Es un equipo muy muy valiente, y eso a mí me va muy bien.
Bueno, pues ahí está Marcos Dreyer, el coach del Conqueridor Valencia, que lo dicho, llegó en noviembre, llegó como una figura muy importante, como aquel técnico que triunfó en Palma con aquella Superliga, aquella Copa del Rey en Leganés, con la responsabilidad de levantar anímicamente al equipo, lo consiguió, y ahora, pues bueno, pues nuevos objetivos, que por eso hablamos del nuevo objetivo en este podcast del Conqueridor Valencia, pues el nuevo objetivo es superarse temporada que viene. Marcos, gracias por estar en Voces de Comunidad.
Bueno, gracias a vosotros por acompañarnos, y seguiremos con buenas noticias, espero, de buenos fichajes y dejar el listón más alto este año.
Eso esperamos. Gracias, Marcos.
Un abrazo.
Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.
Veremos cómo le va al Conque la temporada que viene. Hay expectativas, como también las hay con Roberto Sánchez Mantecón en ese triatlón de los Juegos Olímpicos. El 30 de julio, es la fecha marcada en el calendario para Roberto, septiembre para el Conque. Pero bueno, próximamente iremos recapitulando cuáles son las fechas clave, sobre todo de los valencianos en los Juegos de París, porque ya se van sumando muchos, ya se van enmarcando en la cita olímpica, así que tenemos que abrir esa agenda. De momento cerramos aquí. Ya sabéis que tenéis más información de deportistas en proyectofer.es y más cosas de clubes y competiciones en comunidaddelesport.com. Y recuerda que puedes suscribirte en Voces de Comunidad en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en iVoox. Nos vamos. Gracias por escucharnos una vez más. Próximo miércoles, un poquito más de deportistas y de clubes y de las cosas que pasan en la comunidad del Sport. Hasta entonces, adiós.
Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web comunidaddelesport.com y en proyectofer.es. Y síguenos en nuestras redes sociales. Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.